Buenas tardes. Saludos en nombre de Jesús otra vez. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo por nosotros. Y tal vez la pregunta es: ¿cómo podemos hacer para ser fiel hasta la muerte? Yo quiero hablar un ratito ahora del pueblo de Dios victorioso hasta la eternidad. Algunas cosas, dificultades que pasamos, cosas que suceden alrededor nos desaniman. Este año pasado, para mí como padre, como pastor, como cristiano, he pasado unos días de desánimo. Yo creo que son como 8 o 9 personas, mayor parte jóvenes, en nuestra iglesia, que se escarriaron. Y una de ellas fue mi hija, de 15 años. Cuando comienzan a suceder cosas así, un montón de cosas piensa uno. Se echa la culpa a uno. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que le pasa a ellos? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Y el desánimo comienza a entrar. Y comienza a haber pensamientos: ¿será que vale la pena? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que vamos a llegar? Y muchas preguntas así les pasan en la mente. Y el diablo está listo y activo en esos momentos de suplirnos con un montón de ideas, un montón de desánimos. Le encanta acusarnos. Y aquel problemita, que el falla que tuve, como hacer un gran problemón. Y aún acusarnos de cosas que no tenemos ni culpa. Pareciera como que el diablo está tomando ventaja, que el diablo está ganando la batalla y que el pueblo de Dios está perdiendo. Además de eso, viendo el mundo cómo va de mal en peor, parece fríos, pocos aceptan, pocos escuchan, están contentos y alegres como están. Parece a veces que el pueblo de Dios está perdiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando cosas así suceden? ¿Qué respuesta hay para nosotros? En Mateo 16, 18, Jesús estaba diciendo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es Jesús?, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no van a poder ganar la batalla. Jesús, mientras que estaba aquí en la tierra, Él también pasó por tiempos de desánimo. Él pasó tiempos que parece que todo el mundo se estaba yendo. ¿Se acuerdan esa vez que se fue un gran multitud de discípulos? Se fue. Estas palabras son muy duras. Y Jesús volvió y le dijo a sus 12: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro contestó: no. Tú tienes palabras de vida. Pero en el tiempo de la crucifixión, hasta ellos huyeron. Jesús dijo a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por usted, para que cuando usted salga de esto, que hayas el camino. No me acuerdo las palabras exactas. Jesús no prometió que las cosas van a ser fáciles, ni que para siempre, digamos, que siempre van a ver, va a ser, parecer que la iglesia está encima. Más bien, muy al contrario. Y me anima ver eso. No es que me gusta verlo. Es decir, no es que me gusta ver que la iglesia parece que va perdiendo y que almas se pierden. Pero me gusta que Jesús lo dijo ya. Porque si Él dijo que sí, así va a ser, pero también dijo que la iglesia va a vencer, entonces eso da ánimo. Eso da ánimo para seguir. Yo puedo seguir. Ahí está ese himno. Me parece que lo cantaron antes. 266. Vamos a cantar la primera y última estrofa. 266. Cantemos. Primera y última estrofa.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Aunque voy solo, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás.
Ese testimonio nosotros, yo y usted lo podemos tener. Y si nosotros tenemos esa decisión en mente, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Nadie, ni nada, ningún desánimo, ninguna cosa que sucede, todo el mundo que se escarríe. Me quedo solo, pero yo sigo a Cristo. Cristo bendice esa decisión. Y es imposible que yo caiga. Me gusta el pasaje en 2 Pedro 1. Versículo 3 hasta el 15, pero no lo voy a ver todo. Habla del cambio de vida que hay en nosotros. Y después comienza a hablar en versículo 5, que si nosotros ponemos toda diligencia, y comenzamos a añadir a nuestra fe virtud. Y así, creciendo, aumentando, añadiendo, paso por paso, granito en granito. Vamos añadiendo, vamos en crecimiento con toda diligencia, aunque sea poco a poco. Dice más abajo, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una promesa tan cierta y tan verdad que ninguno aquí esta tarde, pequeño y grande, joven, anciano, nuevo en la fe, viejo en la fe, que ninguno de ustedes tenga que dudar. Que si usted está renovando su compromiso todos los días y creciendo aunque sea en pasitos chiquitos, pero está creciendo, mire una falta, yo voy a crecer aquí, yo puedo ser mejor aquí, yo puedo tener un poquito más fe, un poco más amor, me falta un poquito, mañana, hoy, mañana, paso mañana, cada día comienzo a poner nuevas metas. Otra meta más. Pues sí me falta, no soy perfecto. Pero yo comienzo a poner esas metas y crecer y pedir a Dios. Dice, no caeré jamás. Y por eso no caer jamás, dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Nuestro Salvador Jesucristo. Me encanta ese versículo. Será otorgada amplia y generosa. No es que, como dicen algunos, voy si me meto por la rendija de la puerta y tal vez un capítulo de atrás me dejan entrar. No, es que no es necesario. Si yo soy un sencillo cristiano, solo creciendo poquito a poco, pero creciendo, y no caigo, no, así no voy a caer, porque voy creciendo. Entonces, por esa razón, las puertas se van a hacer amplias, generosamente abiertas, y la bienvenida va a ser maravillosa. Yo no sé cómo va a ser, pero me puedo imaginar un poco que las puertas del cielo abriéndose y saliendo en carrera a encontrar a este peregrino, a este luchador, y llevándolo con una gran bienvenida. No somos dignos de esto, con todo lo que hemos pasado, todos los caídos que hemos tenido, pero estoy luchando y creciendo, sincero, esto va a pasar conmigo. Hay cosas en la vida que nos desaniman. El pueblo de Israel enfrentaba muchas cosas difíciles. Dios prometía a ellos, en Deuteronomio 11, 25, les dijo: Dios dice así, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, y Él, como Él os ha dicho. Tan difícil que parecía conquistar a Canaán, tan grandes eran los gigantes, tan grandísimos eran los muros, pero dice Jehová, Dios del cielo, esos no podrán sostenerse delante de vosotros, porque yo mismo me encargo de meterles miedo. El diablo, tan espantoso y tan grande, y todo lo que él tiene, tan poderoso y tan intimidador que parece que fuera. Cuando yo, este cristianito tan chiquito y tan insignificante que soy, comienzo a caminar en el nombre de Jehová, Dios de Israel, Jehová mismo se comprometió a meter miedo a mi enemigo. Y él va a tener que ceder y dejarme pasar. Josué 1:5, muy conocido ese versículo. Jehová Dios le dijo a Josué, aquel pequeño, aquel líder que no sentía capaz, le dijo así: Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente, eso es todo. Y yo le voy a dar todo lo que necesito. Es decir, comparado con la enemistad y los problemones y las dificultades que tenemos que pasar, parece que casi nada, el pequeño esfuerzo que yo tengo que hacer para que yo logre esa victoria. Qué lindo es Dios para con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Usted sabe que Jesús, a pesar de que hijo de Dios, él pasó unos tiempos muy, muy difíciles. Y usted sabe la única cosa que mantuvo Jesús pasando por el huerto de Getsemaní, en esa lucha de oración, y esa agonía que sentía, espiritual y físico, pero tan grande agonía que yo no puedo saber cómo fue eso. Dice aquí en Hebreos 12, que lo que lo mantuvo caminando y que él lograra la victoria fue por esto. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues eso ya habíamos hablado de eso, despojarnos de cosas incorrectas, cosas que nos estorban, problemas, pecados, confesarlas, quitarlas. Son problemas que nos botan. Y tener paciencia. Hay días mejores adelante. Pero, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Jesús hubiera enfocado en estas cosas alrededor de él y la dificultad que estaba enfrentando, ahí se hubiera quedado Jesús, ahí estuviera. Pero lo que lo mantuvo él caminando fue aquel levantar de cabeza y por fe saber de que el gozo está al otro lado de esta prueba. Hay días mejores adelante. Y eso lo hizo levantarse y decir, discípulo, vámonos, ya estoy listo. Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, eso es lo que usted y yo podemos hacer. Si Jesús lo hizo y venció, yo también puedo poner mis ojos adelante. Y por el gozo que me espera allá, estas pruebas, hágase de un lado, vámonos. Eso no quiere decir que estamos haciéndonos el tontito de que no existen y fingirnos de que no nos pasa nada, que no estoy bien, nada está pasando. No es eso. Son realidad. Son dificultades difíciles, pero hay remedio. Me gustan dos historias en el Antiguo Testamento. Éxodo 17, 8 hay uno. Cuando Israel estaba peleando con Amalek, Esos amalequitas eran terroristas, eran personas horribles en el desierto, que eran bárbaros para pelear. Era como una colmena de avispas. Y aquí se enfrentó con este pueblo que no sabía pelear, guerrilleros con experiencia. Y el pueblo de Israel comenzó a pelear con ellos. Pero note lo que pasó. Moisés, Aarón y Ur estaban en un cerro viendo lo que estaba pasando, la pelea. Y Moisés se dio cuenta que cuando él levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba. Cuando él se le caía en las manos, el pueblo de Israel perdía. Entonces, él comenzó a levantar las manos. Se le querían cansar, entonces Ur y Aarón le metieron piedras debajo y se sentaron y lo sostuvieron para que sus manos de este líder, de este pueblo, el que casi como conectaba a Dios al pueblo, no cansara las manos y había victoria. Usted sabe, el diablo es un león rugiente. Él quiere hacernos creer que yo estoy perdiendo, que yo no puedo, que este es el fin. Pero cuando Moisés levantó las manos en señas de victoria, creo yo, el enemigo no podía hacer nada. O también podemos decir, cuando Dios mira ese espíritu en sus líderes, en sus hijos, de que yo estoy seguro que en nombre de Jesús, en nombre de Dios, yo puedo ganar, entonces Dios comienza a trabajar. Él lo que quiere es fe, creer, y tomar pasos hacia ese creer y demostrarlo con mis hechos. Entonces, Satanás le da miedo y Dios comienza a mover y Satanás le da miedo. Otra historia de estas que me encanta es en 2 Corónicas 20, 20. Aquí vino un gran ejército como la arena del mar contra este pobre Josafat que tenía un pequeño ejército. Imposible ganar. Y Josafat se dio cuenta. Y él tuvo mucho temor. Y Josafat, versículo 3, se humilló su rostro para consultar a Jehová. Y él mandó a pedir ayuda al profeta, que qué podemos hacer. Y el profeta contestó y le dijo: Josafat, levántase. Mañana vas a pelear y mañana vas a ganar. Y Josafat creyó a Dios, se levantó y comenzó a hablar al pueblo, animándolo, vámonos. El día siguiente, en la mañana, cuando iban a salir a pelear, iban los sacerdotes. Y uno de los sacerdotes tuvo una idea y dijo así a Josafat: Josafat, ¿por qué no vamos a cantar? Ve, iban a pelear contra aquel gran enemigo. Esto era serio. De esta guerra dependía su vida y la vida de sus hijos, sus esposas, sus familias. Esto no es un tiempo de cantar, decimos nosotros. Esto es un tiempo de ponernos. Pero ¿sabe qué? Josafat le gustó la idea. ¿Y sabe quién iba al principio en la fila de los soldados? Si no era otro que los levitas, con sus trompetitas y el director de cantos, y comenzaron a cantar. ¿Qué cree usted que estaban cantando? Cantos de victoria. ¿Pero acaso que habían ganado todavía? ¿Acaso que habían hecho la pelea todavía? Pero ellos creyeron a Dios. Josafat se puso en oración, agonía ante Dios. Y Dios dijo: levántese y vaya. Y lo bonito es que el momento que esos hombres comenzaron a cantar la victoria, Dios allá en el campamento de los enemigos comenzó a hacer destrucción. Ellos se confundieron todos y comenzaron a pelear. Y cuando llegó Israel allá, cantando, ya estaba terminada la batalla. Solo recoger el botín y ir para la casa. Santiago 5 dice así. Si alguno está, Santiago 5, ¿qué versículo es? Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Después dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. No es que vamos a decir que vamos a cantar y simular de que no está pasando nada. Ese no es el punto. El punto es, si usted está afligido, tiene un problemón por delante y está en medio de una dificultad, póngase a orar. La oración es nuestro clamor a Dios. Dios ya lo vio, pero Él está esperando que nosotros confiamos en Él y clamemos a Él. Nos pongamos de rodillas, de panza ahí en el suelo, delante de Él, a clamarle a Él su ayuda. Pero después Dios no quiere que nos quedemos ahí. Después de entregarlo a Él y pedir su ayuda y arreglar todas las cuentas con Él, entonces Él quiere que yo me levante y que yo cante alabanzas. A veces nosotros calmamos nuestras tristezas y aflicciones con cantar. Estoy afligido, voy a cantar a ver si me alegro. Comienzo. O me pongo la música. O hago algo así para alegrarme. Yo no sé, tal vez sirva. Pero yo creo que Santiago está diciendo, primero, si estás afligido, no trate de calmarlo con la música. El problema es problema. Usted necesita ayuda. Yo necesito la ayuda. No vamos a tratar de fingir de que no está y a ver cómo hacemos para quitarlo. Pedámosle a Dios, pero una vez que lo pedimos, comencemos a cantar cantos de victoria, porque sabemos que la victoria es nuestra. Y cuando nosotros tomamos esos pasitos, el Dios Todopoderoso comienza a hacer el trabajo. Pablo y Silas, ¿cómo podían cantar en la cárcel? Dice que ellos oraban y después cantaban. Le dolía la espalda. Estaban acalambrados de estar ahí sentados. Pero ellos podían cantar porque ellos sabían que algo bueno iba a salir de esto. Y Dios iba a ganar porque ellos llegaron a este lugar por el llamado de Dios. Y en vez de levantar una iglesia, cayeron presos, casi lo matan. ¿Qué esperanzas hay en esto? Pero Pablo sabía que esta obra es de Dios y que él de alguna forma lo iba a sacar. Él no sabía cómo. Esto ya parecía imposible. Pero cuando ellos comenzaron a cantar, ¿qué pasó? Tembló. Dios en el cielo hizo esto. Abrió las puertas, zafó las cosas que lo tenían amarrados y se convirtió en uno de los hombres más duros del pueblo. Los carceleros tienen que ser hombres un poco duros, yo creo, porque ellos agarrar prisioneros y meterlos y hacer las cosas que hacen tienen que ser corazones duros. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a confiar en Dios de esta manera, hay victoria. Y la iglesia nació. Comenzó a nacer por un carcelero convertido. Jesús dijo en Lucas 21, 28, hablando de la destrucción de Jerusalén, las cosas, las miserias de la vida que iban a pasar los cristianos. Él dijo que en medio de todo esto, comenzó a nombrar y con todos esos problemas, era bastante desanimante todas las cosas que Jesús estaba explicando que van a pasar. Pero a pesar de esto, Jesús les dijo, en Lucas 21, 28, les dijo así, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levante, agarre confianza. Mira que la victoria está cerquita. Entonces quiere ser en el tiempo más difícil de nuestra vida. Si nosotros levantamos los ánimos, la cabeza, aunque no lo sentimos, emocionalmente estamos secos. Pero por fe levantamos con confianza, con lágrimas chorreando tal vez en nuestras mejillas. Pero levantamos y decimos, Señor Dios, yo voy a tener victoria. Yo voy a caminar. Algo comienza a suceder. Y así, lee Apocalipsis y fíjese los primeros capítulos, el desánimo que hay en ver las iglesias descarriándose de esta manera. Lea los otros capítulos donde habla de todas las cosas horribles que Satanás estaba haciendo y la persecución, las cosas tremendas que estaba pasando en la tierra. Y las almas clamando, ¿hasta cuándo, oh Dios? Las bestias, hombres adorándolo, el mundo siguiendo estas cosas. Parece esa minoría, el pueblo de Dios, parece que iba a quedar atrás. Parece que va a quedar pisoteado. Yo no voy a ser parte de ellos. Eso está arruinado, esa iglesia no. ¿Qué? Esta iglesia está muriendo. Pero hermanos, durante Apocalipsis, comienza a nombrar, habla de los fieles y de la paciencia de los santos, del seguimiento de ellos, los sufrimientos, pero que se levantan. Seis, dos, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En 19, 11, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y ahí sigue la historia. Rey de reyes, Señor de señores. Versículo 20. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de las tierras y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él y que montaba al caballo. Y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella los señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, que arde con azufre. Todas estas personas, estos sistemas, esos movimientos y iglesias y profetas falsos que habían hecho imposible la vida de los sinceros cristianos. Todos estos movimientos que parece que estaba conquistando y que el pobre cristiano iba a ser el pobrecito botado. Todo esto estaba recogido y fue lanzado al fuego. Y los cristianos, los fieles, los que no se dejaban, los que oraban y después cantaban, los que tenían paciencia, los que siguieron perseverando, los que siguieron velando, los que caían y se volvían a levantar, las personas perseguidas, esos montados en caballos blancos, con su líder adelante, victoriosos, la iglesia victoriosa hasta la eternidad. Jesús dijo en Juan 14:3, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Esas palabras son consolantes. Jesús está en el trono. Rey de reyes, Señor de señores, conquistó a Satanás. Satanás tiembla ante su presencia. Y este Jesús nos dice a nosotros así: Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lucas 12:32 dice que el Padre le ha placido de darnos el reino. Ha sido el gusto del Padre, no fue súplica mía, no fue que nosotros comenzamos a insistir hasta que Él, bueno, está bien, lo vamos a ver si la damos, sino le plació, le nació al Padre a dar el reino a esos fieles. Y Jesús está con un deseo tan fuerte y tan ardiente, que Él está día y noche viendo a sus escogidos aquí en estos lugares, anhelando, suplicando. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Yo quiero que ustedes descansen de sus obras. Por favor, sean fiel. La corona es suya, la bendición es suya. Y si Jesús lo quiere y lo anhela, y si el enfoque de Él está en nosotros, y si nosotros somos la niña de su ojo, y si nosotros somos lo más precioso sobre la faz de la tierra, somos los más poquitos y los más insignificantes, pero ante Dios somos los mejores y los más especiales. ¿Cómo no vamos a poder llegar? ¿Cómo fuera posible que Dios fuera tan mentiroso? No puede ser. Yo puedo llegar. Yo tengo la invitación personal. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto para mí es algo muy tierno, muy precioso. Solamente lo que tenemos que tener es sed. No saciémonos, no nos vamos a saciar con el mundo porque no vamos a tener sed para Dios. Dejemos el mundo. Esas cosas del mundo, dejémoslo allá para que las cosas de Dios nos den sed. Porque con solo tener sed nos va a hacer buscar a Dios y Él está listo y esperando para recogerme. De todas maneras, yo soy el comienzo y soy el último. Yo tengo todo bajo control. Todo está hecho, todo está terminado, hecho está, no hay una cosa más que falta. La única cosa que falta soy yo, que sea fiel. Es lo único que falta. La única cosa que falta, que yo sea un vencedor. Aquel triste soldado, levantándome y luchando. Dice, pero los cobardes y los incrédulos estarán fuera. Cobardes a aquella persona que miró la vida cristiana y la miró muy dura. O tal vez miró el mundo y la carnalidad y lo miró más fácil que esto. Y en su ignorancia y en mi ignorancia no pensé en otra cosa, solo lo más fácil. Esto se llama un cobarde. Un cobarde que no piensa en Dios, no piensa en el futuro, no tiene una meta en la vida. Cobardes. El cobarde no tendrá parte en el reino de Dios, no recibirá nada. Yo para ser un valiente no tengo que ser un gran hombre de experiencia, sencillamente un luchador. Las glorias del cielo son de gran ánimo para nosotros. Dice en 21:27, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Aquellas cosas que me están tentando hoy, ahí no va a estar. Voy a estar libre de esto. O lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Ahí está el río cristal. Dice en versículos 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni habrá necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Él enjuga toda lágrima. Ahí no va a haber necesidad de lágrimas. No porque Él va a tener el pañuelo y va a quitarlos, sino va a quitar la razón por qué lloramos. Hoy nosotros podemos consolar a nuestro hijo con ir a secarle las lágrimas. Hoy podemos ir a la persona triste y ponerle el brazo y solo decirle, siga hermano, siga adelante. No podemos quitar el problema. Solo podemos consolar. Pero lo lindo del cielo es que no solo nos consuela así, sino va a quitar la razón que me golpeé, porque estoy triste. No va a haber necesidad de llorar, ni ganas voy a tener de llorar, porque todos los problemas serán quitados. ¿Se acuerdan ese versículo? Que yo pensaba que lo tenía, pero no lo miro ahorita. ¿Se acuerdan ese versículo que dice que los fieles estaban sobre un mar de vidrio, como de vidrio, mezclado con fuego. Y estaban encima, cantando cantos de victoria. Esa cuestión ahí para donde Jonatán, allá arriba, es durito. Hay que subir y hay que sudar para subir allí. Pero una vez que usted está arriba y ve para abajo, allá está el valle. Allá es donde están las dificultades, donde me costó subir. Eso es una cuestecita. Pero en comparación, nosotros podemos ver atrás y ver todo lo que pasamos. Y usted sabe que siempre cuando veamos para atrás, ya después de haber ganado la victoria, después de haber pasado las dificultades, ¿verdad que no se miran tan grandes como eran antes? Y ahora entendemos las cosas. Ahora miramos por qué. Usted sabe que así será en el cielo. Aquellos victoriosos están sobre aquel mar que cuando estaban en el fuego de la prueba, apenas levantándose. Pero llegará el día cuando ellos van a estar encima y van a volver para atrás. Han ganado el fuego de la prueba. Y esto va a ser de gran bendición, descanso. Verlos victoriosos, luchadores, fieles, llegando hasta el final. Entonces yo no sé, hermanos, cuánto tiempo nos queda aquí en esta vida. Yo tengo un deseo muy grande de ir al cielo. Yo quisiera que hoy fuera mi día. Yo anhelo ver a Jesús. Yo anhelo salir de este mundo tan horrible que es. Sí, yo sé que hay trabajo que hacer y me da lástima. Me da pesar ver los muchos perdidos. Pero anhelo ese día. Y yo quiero con esto mantener mis ojos en Cristo. Yo quiero ser fiel. He sido fiel todos estos años. Y yo creo que voy a poder ser fiel hasta la muerte. Y yo anhelo animarlos a ustedes. Nuevos en la fe, luchando, que entre cayéndose y levantándose, pero que sigan fiel. Va a valer la pena, nosotros todos vamos a volver a ver atrás. Y además podemos ver a dónde estuviéramos si no hubiera luchado. Yo creo que vamos a poder verlo. Y nos va a llenar de agradecimiento, de alegría, de alabanza. Van a brotar de mi boca al Cordero, el que hizo eso todo posible. Seamos fieles hasta la muerte. El pueblo de Dios va a ser fiel. La iglesia va a pasar. Es como que como el bus se va. El bus va a llegar. Es cosa mía si me monto o no me monto. La iglesia va a llegar. Si no voy a llegar yo, otros van a llegar. Eso es cierto. Pero yo también puedo ser uno de los poquitos. Si, aunque voy solo, yo sigo a Cristo. Yo quisiera cantar ahora el 425. Juan, un anciano luchador, haber pasado prueba tras prueba, dificultades por docenas. Después de ver esta visión y ver la realidad de la vida, él dijo al final de Apocalipsis, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estoy esperando tu venida. Esa es la esperanza del cristiano. Yo quiero cantar este himno 425. Pensando en esto, dando testimonio, es decir, animándonos. Y que podamos decir con toda sinceridad, cantar el coro con toda sinceridad.